I'ma tell you anyway. One mind's getting in the way. Can't feel what my body say. I'ma show you anyway. I'ma show. Benvinguts a Scenic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scenic Magazine al 91.6 de la FM aquí al Prat Ràdio. Avui especial Sant Jordi. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a la nostra web al pratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar-lo a escoltar quan vulgueu a Spotify, iVoox o Apple Podcast. I us agraïm especialment a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. També vull donar la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez. Santi, què tal?
Hola Mercè, una altra vegada.
Pues nada, felices de estar aquí una semana más. Y también, por descontado, Ariana, ¿qué tal?
Hola, Mercé.
Bienvenida.
Compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, de maravilla.
Muy bien, y como siempre, todo esto no sería posible sin nuestro técnico Paul Hinojosa, desde aquí, desde Control. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Doncs, com sempre, comencem programa amb la secció de Notícies del Prat en 3 minuts. Doncs volem parlar de passejada de descoberta entre pàgines i pètals, una proposta per al dia 23 d'abril, des de les 9:45 fins a les 12 del matí, al Centre Cívic Jardins de la Pau. Amb l'arribada del Dia Mundial del Llibre i la Diada de Sant Jordi, la ciutat es transforma en un escenari ple de color, cultura i tradició. En aquesta passejada de descobriment entre pàgines i pètals, farem un recorregut pels punts més emblemàtics d'aquesta diada a la nostra ciutat, que simbolitza l'essència de Sant Jordi al Prat. També volem parlar de la proposta Sant Jordi fem Prat al barri de Sant Cosme. És també el dia 23 a partir de les 10 del matí i heu de venir aquí a Sant Cosme per celebrar el Dia del Llibre, on podreu també participar de diferents activitats que compartirem amb la comunitat educativa del barri. Volem parlar també de l'Hora del Conte, Drac, amb la Gisela Llimona. És una proposta per al dia 26 d'abril a les 11 del matí a la Biblioteca Antonio Martín i és una sessió de narració oral amb la Rosa, el Drac i la Princesa i, com no, Sant Jordi, que són els protagonistes. També hi haurà algun poema i contes. Contes ben divertits per gaudir de la literatura i de les paraules. I és una activitat recomanada per infants a partir de 3 anys. I també volem parlar de Viu la clàssica, la projecció de l'òpera Els contes de Hoffmann de Offenbach. És una proposta per al dia 25 d'abril a les 17:30 hores fins a les 20 hores al Cèntric Espai Cultural. L'entrada és totalment gratuïta amb una reserva prèvia de l'entrada. I aquesta ha sigut l'agenda cultural d'aquí del Prat i ara donem pas a una altra secció cultural, que en aquest cas amb estrenes de Barcelona i propostes culturals a la mà de Santi. Bien, Santi, ¿y de qué nos vas a hablar pues, hoy? Especial San Jordi. Cuéntanos.
San Jordi, hemos de hablar de San Jordi y tenemos una propuesta de un nuevo libro de poemas para este San Jordi. ¿Sí? Y es Preguntas al Viento, de Teresa Vergés. Esta diada de San Jordi llega a las librerías Preguntas al Viento, el nuevo poemario de Teresa Vergés, una obra que da continuidad a su anterior libro de poesía, manteniendo el espíritu de la curiosidad, pero explorándolo con muchísima y mayor profundidad y amplitud. Preguntas al Viento invita al lector a una experiencia poética renovada, tanto en el contenido como en la forma. Y me dirás, ¿por qué? Pues porque la mareada curiosa que ya impregnaba su primer poemario, aquí se despliega, pues, con mucha más madurez, cercanía y sensibilidad. Vergés sigue haciéndose preguntas sobre el mundo, como en la primera parte, la vida y las emociones, pero lo hace con una voz propia que combina claridad, ternura y fuerza. Y una de las grandes novedades en la forma es que el libro incorpora códigos QR junto a cada poema que permiten acceder a una grabación de audio con la autora recitándolo. Así, los lectores pueden leer mientras escuchan o simplemente disfrutar del ritmo y la musicalidad de los versos en voz de la propia autora.
Ay, esto está muy bien, eso es bonito.
Es curioso y por esa razón hablamos hoy de Preguntas al Viento. Este formato abre una nueva manera de conectar con la poesía, Marce,
sí.
Porque realmente tampoco se oye mucha poesía hoy en día. Es una experiencia más sensorial e inmersiva y pone en valor la dimensión sonora del lenguaje.
Uh-huh.
Es también una forma de recuperar la raíz oral de la poesía, incorporando la tecnología como puente entre la creadora y el lector. Así que Preguntas al Viento es una de las propuestas que Scenic Magazine da para este San Jordi.
Una recomendación, ¿no?
Totalmente.
Muy buena.
Para leer un nuevo libro de poemas.
Bueno, pues, oye, creo que tenemos un pequeño fragmento de,
sí,
de uno de los poemas de Teresa Vergés que vamos a escuchar. Maca, ¿no?
Qué bonita poesía y qué voz,
qué
hermosa voz.
Sí.
Un abrazo aquí para Teresa Vergés.
Pues sí, desde aquí la saludamos.
Luego, como estamos en San Jordi, pues hay que decir que Barcelona se transforma en una auténtica fiesta cultural y que además de las tradicionales paradas de libros y flores, la ciudad propone actividades únicas que abren espacios emblemáticos al público. Y pregunta, ¿qué espacios tenemos abiertos al público? Pues tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que abre las puertas de su sede histórica en la Plaza Sant Jaume para que la ciudadanía pueda visitar espacios normalmente restringidos, como es el majestuoso Saló Dosen, la Galería Gótica o el despacho de la Alcaldía, donde también se pueden disfrutar de exposiciones temporales, actividades familiares y explicaciones sobre la historia del edificio y su arquitectura, que es muy interesante.
Uh-huh.
Otro de las visitas gratuitas que puede hacerse en Barcelona para justo el día de San Jordi, el martes 23, es la Sagrada Familia, pero no para todo el mundo, sino a todos los Jordis, Georginas y variantes. Y como es tradición, todas estas personas podrán visitar gratuitamente la Sagrada Familia en la festividad del patrón de Cataluña. Podrán hacerlo acompañadas además de una persona, es decir,
está muy bien.
Pueden ir dos. No es necesario reservar previamente, solo hay que presentar un documento acreditativo en la entrada en el que diga que te llamas Jordi, Jorge, Georgina o Jordina. Claro, si te llamas Luis, Paco o María, no sirve.
Ya no sirve.
Esta iniciativa pretende vincular de forma simbólica el templo icónico de Barcelona con la figura de San Jordi, ofreciendo una experiencia cultural y espiritual en un día muy especial.
Pues sí, la verdad que será muy bonito. Además, yo creo que el día de San Jordi es algo muy especial porque se llenan todas las calles.
Demasiado,
de flores,
tanto,
de luz.
Tanto se llenan que no puedes ver ni un libro al final.
Bueno, pero al final yo creo que es un día bonito, pues eso, lleno de rosas, de colorido. Aquí en el Planeta también siempre sacamos lo que es los estudios de radio, pues la radio a la calle, y hablamos con muchísima gente que nos explica la vivencia, y yo creo que es algo muy bonito. O sea que hay que vivirlo de primera mano. Y aquí en el Prat hay muchísima gente, pero un poquito menos que en Barcelona. O sea que lo disfrutas muchísimo mejor.
Bueno, lo mejor es salir a última hora, ¿eh? No creas,
sí,
¿eh?
Siempre.
O sea, si sales a última hora, sobre las 8, que ya no hay tanta gente, más tranquilo, incluso puedes encontrar, y esto no lo digáis mucho porque entonces no pasará, rosas más baratas.
Más baratas. Bueno, mira, oye, también va bien para la economía.
Y te puedes llevar una docena.
Y te puedes llevar, exacto. Ay, qué bonito.
Yo lo he hecho.
Ah, qué guay. Oye, que
los estudiantes que tienen
una docena de rosas,
no,
madre
estudiantes
mía,
que les queda allí un montón, y son las 8 de la tarde, y dicen, sí, lo que sea, llévatelas, por Dios. Pues entonces por 10 euros te puedes llevar una docena.
Pero eso es muy bonito.
Pues
oye,
claro que
encima
sí.
Que te regalen una rosa está muy bien, pero si te regalan 12, imagínate.
Tú regalas la rosa por la mañana, que te cuesta un pastón, y luego por la noche
ya,
te compras el ramo.
Muy bien, me gusta esta propuesta. Está muy guay, está muy guay. Bien, amigos, seguimos con el programa, y esta vez tenemos un invitado de la mano de Santi Vilches, que vamos a hablar con el director de una compañía teatral que quiero
presentar. Sí, la
que
compañía
presentes.
Teatral La Joven, ¿sí? Y estamos hablando de Pedro Sánchez Martínez, director adjunto de la compañía teatral La Joven, que es una de las iniciativas más innovadoras y comprometidas con la formación de jóvenes talentos en el ámbito teatral, Merced. Sí. La trayectoria de Pedro se ha destacado por su enfoque en proyectos que fusionan la educación artística con el entretenimiento de calidad, ofreciendo a los jóvenes actores la oportunidad de involucrarse en montajes de gran calibre. Y eso es muy importante. Bajo su liderazgo, La Joven se ha consolidado como un referente en la escena teatral española. De ella ha salido muchísimos actores que están ahora mismo sobre las tablas. En su última producción, Un monstruo viene a verme, que está en Barcelona, Pedro continúa su compromiso con la educación y el desarrollo artístico, ofreciendo una obra profundamente emotiva y educativa sobre un tema muy duro.
Pues sí.
Así que bienvenido a Scenic Magazine, Pedro Sánchez Martínez.
Bienvenido, Pedro. Claro que sí.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Impresiona casi hablar después de todo lo que habéis dicho.
Bueno.
Bueno, está bien, ¿no? No me he equivocado.
Hemos resumido mucho, pero bueno, queríamos ahí...
Me ha encantado, ¿sí? Me ha gustado, que lo de que tengan palabras bonitas para uno siempre, oye, pues mira.
Bueno, a ver, es para quedar bien solo, que lo sepas. Oye, la compañía La Joven tiene una fuerte vocación educativa y artística, como hemos dicho, y ¿qué aporta? A ver, en el monstruo que viene a verme, que lo tenemos aquí en Barcelona, ¿qué aporta este montaje en particular, qué visión aporta a este montaje en particular La Joven?
Bueno, nosotros, como has dicho, somos una fundación, que eso, tenemos la misión nuestra al final es utilizar las artes escénicas para contribuir a la sociedad, especialmente con los jóvenes, ¿no? Como foco. Entonces, por un lado, como comentabas, ¿no? En la presentación, hablando de la incorporación de jóvenes talentos al sector escénico profesional, tanto artísticos como técnicos como en gestión. Y luego una parte que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con divulgar la cultura hacia jóvenes y adolescentes que vienen a ver la función con sus centros educativos. En el caso concreto de Un monstruo viene a verme, la propia edad del protagonista, que es Connor, que tiene 13 años, ya hace que sea una historia, ¿no?, que interpele directamente al público joven. Nos parecía interesante también este espectáculo que vamos de la mano de la Asociación contra el Cáncer, el poder, bueno, pues contribuir, ¿no?, a no solo pues eso, acercar a los jóvenes al teatro y que puedan interesarse por las artes escénicas, que disfruten de un espectáculo sin más, sin ninguna pretensión más allá, porque al final el joven lo que demanda es ir al teatro, sentarse, emocionarse, como nos pasa a todos los públicos, ¿no? Pero esa suma, ¿no?, de poder contar, bueno, pues hacer un mensaje de divulgación que creemos que aporta a la sociedad, como es el concienciar sobre hábitos saludables en torno para la prevención del cáncer, a hablar de que al final la sociedad civil tiene que contribuir también, ¿no? Para investigar, para saber, bueno, que es un tema que está ahí y que nos toca a todos. Y luego, pues en este caso sí que en concreto, además, el proyecto, pues tenemos la suerte de reunir un elenco con artistas jóvenes, como solemos hacer, junto con artistas con una trayectoria, pues, brillante, ¿no? Como es el caso de Iker Lastra, de Antonia o de Roger Berruezo, ¿no? Que Antonia Paso o Roger Berruezo, que, bueno, pues son actores que han pisado mucho escenario, y tenerlos ahora, pues, es un lujazo, ¿no? Al igual que a todo el equipo, incluso los actores jóvenes, que muchos han pisado mucho escenario y han tenido mucha cámara adelante.
Oye, ¿qué desafíos específicos presenta dirigir una compañía de jóvenes talentos? ¿Cómo lo enfocáis?
Pues no sé, yo creo que el proyecto, o sea, que nació de la mano de José Luis Arellano, David Peralto y Olga Arguilón, nace, no es tanto, yo creo, por unos beneficios, sino por el tema de una preocupación, ¿no? Ante una situación de crisis, cuando arrancamos en 2012, de plantearnos de, oye, aquí no hay espacio para el empleo de jóvenes en general, ¿no? En el Estado. Y en este caso, pues se decidió hacer en artes escénicas, que era lo que tocaba, ¿no? Sí que creo que es una parte muy importante del proyecto es iniciar ya con artistas o con profesionales jóvenes a darle ese valor añadido a lo que se puede hacer con las artes escénicas, ¿no? Es decir, el hecho de ir más allá del propio, digamos, hecho escénico, de hacer un espectáculo que vea al público, ¿no? Que ya tiene, muchas veces ya tiene un fin social en sí mismo, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con las actividades de, pues, contactar con centros educativos, poder tener coloquios todos los días con jóvenes, o sea, ser consciente, ¿no?, de que lo que estás haciendo tiene un propósito y sirve para un bien común, yo creo que eso es como el beneficio más grande, ¿no?, que estamos dando. De hecho, mucha gente que ha estado aquí en el proyecto, que está trabajando en otros sitios, ya te llevas un poco, ¿no?, esta forma de trabajar. Y una cosa muy bonita nuestra es, pues, que al final tenemos una red de docentes de secundaria y bachillerato involucrados con el proyecto que bueno, pues provoca una movilización de decenas de miles de jóvenes cada temporada, y eso es un subidón, ¿no?
Porque estamos hablando de que son profesores, son actores en activo.
Sí, bueno, por un lado tenemos los actores que trabajan en el proyecto, y de los docentes que hablo ahora son docentes de centros educativos de secundaria y bachillerato, o sea, profesores de instituto, que son con los que nosotros contactamos para que traigan a sus alumnos. Y lo que quiere decir que al final los actores que están trabajando con nosotros hacen su trabajo como actores, pero al servicio del sistema educativo, ¿no?, digamos, o de acercar las artes escénicas a los jóvenes. Entonces, eso para mí tiene un valor muy grande, o creemos, porque eso, al final yo creo que transforma un poco, ¿no?, cómo te aproximas a las artes escénicas por parte de los profesionales. O sea, esa transformación de decir, oye, pues con esto puedo ayudar, ¿no?, a que un joven, pues, se entienda mejor, o a que tenga una opinión sobre cierto tema, o a que, bueno, pues sirva para empatizar, ¿no?, con ciertas formas de vivir la vida que a lo mejor no son la que tú tienes. El teatro sirve para eso, pero para lo mismo que sirve para los mayores, ¿eh? Lo que pasa que con esto como que es muy explícito el objetivo.
Bueno, se dice muchísimo de que cada vez la gente joven no va al teatro, ¿no?, y que hay que potenciar al final ese futuro público que tiene que disfrutar de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que la labor que hace aquí la joven es brillante, primero porque contacta con los centros educativos, y ellos son los que, pues, también hacen ese proceso de inmersión de su alumnado en el mundo de la cultura, y eso creo que son los futuros consumidores de cultura, ¿no?, al final, y eso creo que es importante. Oye, Pedro, yo te quería hacer una consulta, una pregunta. La joven ha crecido enormemente bajo tu dirección, bueno, vuestra dirección en este caso, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la compañía desde sus inicios hasta el presente, y cuáles han sido los mayores retos en este proceso evolutivo?
Guau, pues, hombre, creo, o sea, primero ha sido el resultado del trabajo de mucha gente, ¿no?, de los actores y actrices que han pasado por aquí, de los profesionales pues artísticos, ¿no?, que se han involucrado. O sea, que una cosa muy bonita del proyecto es que creo que el crecimiento ha sido muy colectivo, ¿sabes?, que no es por el trabajo de una persona u otra en concreto. Nosotros comenzamos siendo una asociación, y bueno, pues un poco intentando, o sea, la forma como ha sido como encontrar un problema y ir encontrando soluciones, ¿no? Al principio pues bueno, ver cómo se hacía esto de las funciones matinales, cómo se provocaba una movilización masiva de público joven. Pues contactamos con una persona que llevaba la gestión de públicos en un teatro y nos formó, ¿no?, a los jóvenes que estábamos en el proyecto arrancando para poder hacerlo. Lo que hemos ido viendo también, pues eso, hay veces que está incluso nos queremos mucho, pero hay conflictos laborales aquí dentro que tienen que ver con ir mejorando las condiciones de todo el mundo. Entonces, pues poco a poco hemos ido pues también consiguiendo apoyo de instituciones. Tenemos el apoyo de, por ejemplo, la Fundación Banco Sabadell, que de hecho impulsa el talento joven, ¿no?, y de otras muchísimas entidades que han ido apoyando, y conforme el proyecto ha ido creciendo, pues es más fácil, ¿no?, que llames a la puerta de sitios y te digan sí, venga, venid, o oye, nos encanta el proyecto y ir llegando. Y otra clave yo creo que ha sido muy importante es que hablamos, la fundación se llama Fundación Teatro Joven, el proyecto se llama La Joven, y como dice David, ¿no?, el presidente de la fundación, David Peralto, dice que, y creemos un poco que no, que la juventud está sobrevalorada, en el sentido de que una fuerza grande del proyecto ha sido la colaboración entre distintas generaciones. Entonces, pues eso, que de repente las luces de tu espectáculo las pueda hacer Juan Gómez Cornejo, que es un premio nacional de teatro, ¿no?, que lleva toda la vida en esto, y trabaje con un técnico de 25 años, pues es un, para el técnico es una pasada aprender, pero también para Juan, o sea, para los artistas, el estar en conexión con los jóvenes que están empezando en esto, pues es un, enriquece muchísimo. Y ya te digo que esto, o sea, como ha ido creciendo, ha sido por, pues eso, un montón de gente que en un momento dado ha dicho, oye, ¿cómo puedo ayudaros? Y bueno, y que hemos tenido la suerte de llamar a puertas y que las cosas hayan ido más o menos saliendo. Siempre se puede mejorar, de forma muy humilde todo, también te digo, que parece que seamos aquí ahora como una gran productora y no es el caso tampoco.
¿Y en tu caso tú has hecho de actor? ¿Has hecho de actor o no?
No, yo en proyectos de la joven yo no he estado en el escenario, siempre he estado en la retaguardia o moderando coloquios, que ahí también hay que tener un poco de visión de actor. Sí que, de hecho, es curioso porque varios de los jóvenes que estábamos como profesionales ahora en el proyecto, de hecho, Alberto, el músico que ha compuesto la música del monstruo, que de hecho le han nominado a los premios Thalía recientemente, y gente que hemos estado en el proyecto como en secciones que no eran de interpretación, nos hemos conocido en un proyecto previo que estábamos, era una compañía de teatro joven en Parla, que es como un poco la precuela de todo esto, y estábamos como actores. Y entonces, claro, nos encantaba el teatro, nos gustaba mucho, pero nos gustaban otras cosas y hemos llevado nuestra otra vocación, digamos, hacia el sector teatral. Y entonces, por eso yo digo que nos retiramos somos como Joselito, que nos retiramos con 21 años, 22.
Bueno, pero está bien, porque para poder dirigir está bien haber estado en las tablas, ¿no? Haber estado
yo siempre
adelante.
Lo digo, que es lo mejor, lo bueno, haberlo vivido.
Al menos lo has vivido, ¿no?
Oye, y una pregunta para...
Sí, no, claro. Y bueno, en mi caso quiero decir que yo no intervengo en la dirección de los espectáculos, sino en la dirección del proyecto.
Sí.
Y claro, o sea, saber lo que pasa cuando estás subido encima de un escenario es importante para cualquiera, claro, de los que estamos trabajando. Obvio, pero es que hasta la persona de administración, ¿eh?
Y yo es que siempre lo digo.
Tienes que entender de hecho escénico, ¿sabes? Y qué pasa cuando se apaga una luz en un patio de butacas. Bueno, o mucha gente que está aquí trabajando es porque son espectadores voraces, ¿no?, de teatro, y entonces hay que estar enamorado del hecho teatral para estar en esto, desde luego.
Oye, y quería hacerte una última pregunta para cerrar la entrevista. Si pudieras definir tu visión y la labor de la joven en una sola frase, ¿cuál sería?
Aquí has de pensar, ¿eh?
O una sola palabra, te lo voy a poner más difícil. Una sola palabra.
Aquí te lo vas a currar. A ver, Pedro, cuéntanos. En una frase, una palabra.
En una frase, bueno, sería el... Esta la voy a robar, que es el nosotros, el yo tiene las patas muy cortas, el nosotros las tiene mucho más largas. Y si fuera una palabra, creo que sería nosotros. O sea, o equipo, ¿no? Siempre, es que creo que una cosa muy bonita de esto es que es un proyecto muy colectivo. Entonces me quedaría con eso, con el valor del trabajo en equipo. No solo el que hacemos la gente desde aquí, sino con el de toda la gente que de verdad, desde fundaciones, desde los centros educativos, desde la profesión, arrima el hombro, porque es chulo, porque es una misión como que con cuantas más manos tienes para hacerla, ¿no?, pues mucho mejor.
Oye, pues Pedro, de verdad, un placer, que no perdáis nunca esa ilusión que le ponéis por el mundo de la cultura y por el teatro, y nada, a seguir formando gente joven.
Exacto, a todos los jóvenes que quieran pues empezar en el mundo de la interpretación.
Y si quieren contactar con vosotros, ¿qué tienen que hacer? ¿Alguien que, de estos jóvenes que nos están escuchando aquí en el programa, si quieren dedicarse a la formación actoral con vosotros, ¿a dónde pueden llamar?
Pues mira, nosotros lo más fácil es en redes sociales, que es @somoslajoven, y si no, bueno, en nuestra web. Nosotros sacamos varios talleres, de hecho, a lo largo del año, tenemos unos entrenamientos, o sea, que ahí si nos escriben les podemos contar lo que hacemos, y bueno, pues que se puedan asomar. En junio o julio solemos hacer un taller que hacemos como muy grande, lo llamamos Experiencia la Joven, porque lo hacemos ahí en verano para que pueda venir gente que se ha formado en distintas escuelas y que pueda venir gente de todo el país a trabajar junta.
Qué chulo.
Así que nada, ahí vamos, ahí está todo. Y sobre todo que vayan a... Lo importante es que vayan a ver teatro, ¿no? No solo nuestras funciones.
Bueno, oye...
Lo más importante es ver mucho teatro si te quieres dedicar a esto.
Recomienda...
Y si vienen a ver El Monstruo, pues mejor que...
Exacto, digo, recomienda también que vayan a ver Un Monstruo Viene a Verme, que toca un tema muy sensible. Habéis puesto muchísima ilusión detrás de este proyecto y creo que merece que la gente lo vaya a ver. Dinos dónde pueden ir a ver la obra, un poco los horarios y los días de representación.
Pues mira, estamos ahora en el Teatro Apolo de Barcelona, que vamos a estar hasta el 19 de abril, y estamos de martes a... O sea, estamos de unas semanas, estamos de miércoles a domingo, la Semana Santa estamos de martes a sábado, y los horarios van variando según el día, pero bueno, hay entradas desde 13 euros, las más baratas, o sea que vamos, que además...
Que no hay excusa, que hay que ir a ver El Monstruo.
Sí, excusa, y sobre todo que si hay que, con eso, tener un paquete de clínicos para emocionarse bien, y creo que es una función que es compleja, ¿no?, porque habla de un tema complicado, pero es sanadora, o sea, yo creo que es una función que... Te da pistas de cómo poder enfrentarte a los miedos que todos nos hemos enfrentado, y creo que es muy bonita, y sobre todo ver, yo creo, un elenco que hacen un trabajo exquisito, o sea, creo que hay cosas que pasan ahí en ese escenario que son maravillosas.
Total, claro que sí. Oye, pues Pedro Sánchez, un placer haberte tenido aquí en Scenic. Muchísimos éxitos con Un Monstruo Viene a Verme y con las futuras producciones que hagáis con La Joven, ¿vale? Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Pedro.
Un placer.
Un placer.
Un abrazo, chao.
Bueno, nuestros oyentes, cuando escuchan esa sintonía, ya saben que ha llegado la sección de Ariana, nuestra querida Ariana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, Mercedes.
Bien, bueno, deseando saber de qué nos vas a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar del amor.
Bueno, muy buen tema.
Claro, sí, ¿verdad?
Sí. Perfecto, claro que sí.
Bueno, vamos a hablar un poco de las transformaciones y de lo que vivimos a través de ellas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el programa anterior yo estuve comentando que pesaba 89 kilos y bueno, en ese proceso en el que estaba adelgazando y estaba viviendo la mejor etapa de mi vida porque estaba obteniendo mis resultados, por supuesto que empecé a tener una relación en la cual me enamoré bastante, todo era positivo, todo fluía, era maravilloso. Pero ya después, con el tiempo, esa relación se fue fracturando y todo lo que parecía para mí positivo, al parecer, se volvía en contra. Empecé a cambiar bastante mi aspecto físico a raíz de mi proceso. Y bueno, todos los cambios que hacía físicamente, al parecer, en mi relación eran negativos. Y esto me llevó a tener bastante inseguridad de mí misma, porque yo decía, bueno, me estoy viendo en el espejo, ¿soy yo o no soy yo? Porque una persona que está a tu lado te dice, o sea, la amas, y esa persona te dice que no, que todo está mal, que, o sea, todo lo que hacías era malo.
Madre mía.
Entonces,
claro, esto te genera un estrés y una ansiedad brutal.
Increíble, aparte de que baja tu autoestima.
Total.
En el mejor momento de tu vida.
Claro, porque estás consiguiendo unas metas que te habías propuesto y te están diciendo que no.
Qué fea, qué gorda eres, o cosas así. Entonces yo decía, wow, ¿qué hago? Y te lo crees. todo me lo creía porque yo decía, no, es la persona que yo amo. Entonces todas estas cosas te las terminas creyendo y te saboteas.
A ti mismo, claro.
Te saboteas a ti mismo, te lastimas en tu proceso y empiezas a ver, empiezas a encontrarte con tus propios demonios, ¿no?
Madre mía.
Esos demonios que te atormentan, que tú no sabes hacia dónde ir. Y yo decía, madre mía, estoy saliendo de un proceso y entro en otro. Era un proceso completamente diferente. Pero ese proceso me llevó a darme cuenta de algo muy importante. Que a pesar que realmente en ese momento no me amaba, porque no puedo, uno cuando se ama no permite que otra persona te lastimes, te venga a lastimar. Entonces en ese momento me di cuenta que no me amaba y empecé a trabajar en ello. Empecé a trabajar en ello y empecé a darme cuenta que el estado físico no era un estándar de belleza para mí. Me empecé a dar cuenta que el estado de belleza era un estado del ser, de cómo me sentía, de cómo quedaba yo diariamente. Y trabajaba bastante en ello. ¿Cómo lo hacía? Bueno, primero, por supuesto, me separé. Me costó muchísimo,
sí,
bastante.
Porque tú lo querías, obviamente.
Y era un apego impresionante. Entonces, obvio, es un apego en el que estás sola aquí, te apegas a una persona y bueno, ya te empiezas a soltar, ¿no? Y empiezas a reconocerte, a verte y a trabajar en todo esto.
Pero entonces es como volver a empezar, casi.
Total. Y peor.
Y peor,
porque en fin. Antes no tenía esas inseguridades.
Claro, y ahora te las han creado.
Y me crearon esas inseguridades y yo digo, wow, ¿qué es esto? Todo eso fue un mundo nuevo.
Claro, ¿quién no ha vivido una situación así?
Tienes estima con baja autoestima.
Hay muchísima gente que cuando sale con alguien se mimetiza y deja de ser uno mismo.
Total, te pierdes. Y en ese momento me perdí, de nuevo. Me volví a perder y me costó mucho encontrarme, pero tenía ya bastantes herramientas. Ya había estudiado coaching, ya había estudiado hipnosis, había estudiado nutrición y todas estas cosas empecé a aplicarlas en mí de una u otra forma. Me acordé de todas mis clientas que venían a mí que yo decía, pero tienes que salir de esto, pero tienes que avanzar.
Y resulta que tú estabas ahí metida.
Aplicártelo ahora.
Luego, después de eso, me acordé de todas mis clientas. Me acordé de cada una y yo decía, ya entiendo este proceso de ella, ya entiendo esto.
Volvemos a lo del principio, ¿no? El haber vivido una experiencia, claro, hace que la puedas llevar, explicar o incluso ayudar a la otra persona mejor.
Increíble. O sea, yo en el momento que yo era la terapeuta de estas clientas que no había vivido esto, yo veía todo tan sencillo. Uh-huh. Yo decía, pero avanza, pero muévete, pero esto, pero tú puedes. Pero cuando lo empecé a vivir yo, decía, wow, esto es otra cosa. Otra cosa, y empiezas a superarlo, empiezas a trabajar muchísimo en esto. Pero ese era mi mayor reto. Mi mayor reto era como transformarlo lo suficiente como para poder acompañar a otras personas en este proceso. O sea, decir, si se puede, yo te voy a acompañar, tienes que hacer esto, vamos a hacer esto. Y este proceso es bastante bueno cuando ya lo vives. Dice, lo agradeces ya después. Agradeces a la otra persona, oye, gracias por haberme hecho ver todos esos demonios, porque a la final, si no hubiese sido tú, ¿quién me los va a enseñar?
Madre mía, hay que hacer un cambio de chip muy fuerte para decir a esa persona que te ha hecho daño, gracias.
Gracias.
Por haberme ayudado a reencontrarme otra vez conmigo mismo.
Claro.
La otra persona no entenderá nada.
No te entiende. Ese es el gran problema, de que las otras personas están, no te entienden.
Bueno, si lo entiendo o no, tú dices gracias porque...
De todas maneras.
Sí,
dices,
igualmente gracias. Sí.
Oye, gracias porque es que no estaba tan fuerte entonces mi base. Entonces hay que fortalecerla más.
Claro.
Hay que trabajar más.
Madre mía, pero es que no es tan fácil, es que es muy difícil esto. Hay muchísima gente que necesita de tener a alguien al lado para poder crecer. Ellos piensan, ¿eh? Porque en realidad no necesitas nunca a nadie, pero hay gente que necesita tener a alguien al lado.
Bueno, esto me enseñó a vivir sin apegos. Esto me enseñó que el amor es mucho más libre. Entonces... Ahora veo el amor desde otro punto de vista.
¿Desde qué punto lo ves ahora?
Lo veo completamente independiente, lo veo completamente sólido. O sea, lo veo... El amor es un amigo. Uh-huh. O sea, es una persona que te ayuda a crecer o te apoya en todos los aspectos, ¿sabes? No te viene a destruir cuando estás en el mejor momento de tu vida. Entonces, ahora lo veo completamente distinto. Es que no sé cómo explicártelo.
Sí, sí, no, no, porque... no, a ver, es que es verdad lo que has dicho, o sea, una pareja tiene que apoyarte, tiene que estar en lo bueno y lo malo, pero no hundirte.
No, y lo veo sin apegos ahora, o sea...
Y sin control.
Total,
es que el amor
sin apego.
Es libertad al final, para 100%. Ti y para la otra persona.
Sí, porque ahora, ahora se está poniendo muy de moda que los jóvenes controlan
el control.
Bastante. Entonces eso lo empecé a ver así.
Con los móviles y tal.
Pero eso no deja de ser inseguridades, ya, de las personas. Inseguridades.
Eso son inseguridades.
Ahí está lo que estábamos hablando.
Exacto.
Justamente ahora con ella, ¿no?
Si tú tienes una confianza, si hablamos de pareja o de parejas, igual, o de amistad, o de ese, da igual. O sea, al final amor es cariño que tú entregas a otra persona, llámale pareja, o sea, lo que sea. Pero si hay confianza, no tienes que tener ese control. O sea, si una amistad la controlas o una pareja la controlas, al final acaba destruyéndose. Porque la otra persona en algún momento se va a sentir
correcto.
Mal. Porque lo va a detectar o porque lo va a sentir o porque, no sé. Pero yo creo que al final ese control es lo que te destruye las relaciones, creo.
Pero yo creo que la mayoría de las personas lo viven.
Sí,
la
sí,
mayoría, claro. Todos vivimos con ese apego porque es sí. Con lo que nacemos.
No, y es lo que te han enseñado también, porque
es por
eran
lo que
eran
te hace
las
sentir.
Relaciones antes.
No, y porque te hace sentir, a veces te hace sentir bien tener, es lo que dices tú, hay gente que no sabe estar sola y ese, no llegamos a apego
sí, pero
en
claro,
plan negativo, pero sí que es verdad que siempre necesitas a lo mejor a alguien,
bueno,
para,
a alguien
para
pero
estar
sin,
bien.
Sin, o sea, hay
sin,
una la, frase,
sin el compromiso al
sí,
final.
Hay una frase que a mí me dijeron una vez y es... Y la he oído varias veces, que dice, si tú quieres a alguien, la tienes que dejar ir. Si esa persona vuelve...
Es para ti.
Es para ti, si no es que nunca lo fue.
Claro.
Bueno, eso es muy romántico.
¿A ti sí?
Sí.
Pero es verdad.
Pero
o sea, tú le dejas libertad y esa persona está contigo, es porque quiere estar.
Sí.
No porque tú la estás obligando.
Es que nadie obliga a nadie.
Es
la es la libertad, que te digo yo, de no tener ese compromiso.
Bueno, pero lo importante de todo esto... es que gracias a que te aprietan tanto, tanto, tanto y se revienta la cuerda, terminas volando.
Claro.
Eso también.
Y cuando terminas sí. volando, terminas creciendo, terminas viendo muchas más cosas.
Pero es cierto que las cosas malas son las que te hacen crecer, no las buenas.
Bueno, ¿qué decisión estás tomando tú?
Porque es lo que quieres cambiar.
¿Qué es lo
cambiar?
Que tú decides?
Es lo que quieres cambiar.
O sea, sí, es lo que quieres cambiar, pero también escogemos de qué forma queremos cambiar. ¿A través del sufrimiento o a través de la felicidad? Mucha gente aprovecha el sufrimiento porque ahí es donde se siente bajo presión y es donde siente la necesidad de crecer.
Sí, lo que
por
pasa
es
que hay
cosas.
Veces que no sabes cómo hacerlo. O sea, yo si pasas etapas... O sea, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Cuando estás al límite de una presión, al final quieres cambiar eso porque no estás bien. Y eso es lo que te hace crecer. Pero a veces no sabes cómo hacer ese paso
para eso
adelante.
Está ella. Para eso
no,
está
pero
los
ya
coach.
No, sí, pero ya no hablo a nivel emocional, hablo a través de medios reales. O sea, porque yo puedo tener un apoyo emocional muy bueno y tener un coach o una coach que me ayuda y lógicamente me va a ayudar a nivel emocional, pero si luego no tengo la herramienta o no tengo el camino para poder hacer y poner en práctica lo que me dice el coach, se queda en la parte emocional, no se queda, no haces crecimiento profesional o personal, o no haces el giro en tu vida que quieres hacer.
Por eso es muy importante con qué alimentamos nuestra mente. O sea, mucha gente, un estado es una, o sea, una situación es un estado que nosotros decidimos, y tú decides salir de ahí cuando de verdad ya te aprieta. Entonces, ¿vas a esperar a que te apriete o vas a esperar de verdad moverte porque es necesario? Esas son las cosas, esas son las preguntas que nos debemos hacer. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Con qué estamos alimentando nuestra esencia, nuestra alma, nuestro círculo social? Porque al final somos los que nos, somos de los que nos rodeamos. Entonces, ¿qué es lo que te hace moverte? ¿Qué tanto te amas tú para darte cuenta de que necesitas un cambio en ti?
Pero entonces la gente no se ama. Partimos de que esta sociedad se ama muy poco.
No, no lo digamos así. A veces las personas no son conscientes de ello. A veces las personas están muy cómodas en su espacio y simplemente ahí se ven bien. Y otras personas que lo ven desde arriba, lo ven, ay, mira ese espacio. O sea, todo es desde el ojo de que lo ves, ¿no? Entonces...
Sí, lo que pasa que también yo pienso que la mente es la que te juega las malas pasadas.
La mente.
Absolutamente en todo. Porque o sea, sabiendo que te hace daño, te alimentas y te retroalimentas y sigues pensando en lo mismo que sabes que te hace daño. Y al final es un bucle.
Hasta
que llega un día que dices...
La mente,
adiós,
tomar la decisión de cambiarla es fuerte, pero es posible y es un trabajo de todos los días. Yo cambio mi mente constantemente. Y todos los días la voy a seguir cambiando y todos los días voy a seguirla nutriendo. Entonces esto es un trabajo de todos los días.
Madre mía, yo con esta mujer siempre veo precipicios, ¿eh?
Bueno, soy cozy.
Seré yo que estoy en una zona de confort increíble y lo único que veo es tírate a la piscina, venga, cambia, hace deshacer. Madre mía.
Crecimiento, hay que crecer, hay que mover la planta de la maceta.
No, pero yo creo
eso
que
veo precipicio.
Pero no tiene por qué ser un precipicio, porque tú puedes crecer dentro de tu zona de confort y ampliarla.
Exacto,
no
también.
No tienes por qué tirarte,
no tienes
un precipicio
por qué tirarte a la piscina.
Para
no.
nada.
Bueno, es que yo en los últimos años me he tirado a 50 piscinas.
Ya, pero has salido.
Sí, pero estoy cansado de tanta agua.
No, entonces hay que saber nadar.
Hay que saber nadar. ¿Tienes cursillo de natación avanzada? ¿Vale?
No, no, sabes que hay un curso que se llama Transurfing, que es
¿no?
cómo surfear las olas de la vida.
Ah, mira, de eso hablaba Parrado el otro día.
Buenísimo. Bueno, de hecho yo lo hice y es como de verdad surfearlas. O sea, enfocarnos en lo positivo aunque exista lo negativo.
Claro.
Porque siempre cuando hay algo positivo, hay algo negativo. No, esa persona es muy alegre, esa persona tiene algo negativo también. Y eso es lo que nos hace encontrar el equilibrio para poder estar centrados.
Claro.
Encontrar el equilibrio en nosotros mismos de lo positivo, porque estoy actuando tan, tan feliz, voy a calmarme un poco y también buscar lo negativo. Y eso es lo que nos hace mantener un equilibrio y actuar desde nuestro centro, desde nuestra esencia. Entonces, esto es muy importante que lo mantengamos.
Y
siempre.
En el amor. Y amor propio también.
El amor propio es la base para todo.
Hay que quererse uno primero.
El amor es la base para todo, para cualquier cambio. Si tú haces todo con amor, créeme que se va a notar. Así como ustedes trabajan en esta radio con muchísimo amor y alegría.
Sí.
Que se nota.
Aunque ahora estemos muy serios.
Nos hemos puesto serios, Santi y yo.
Nos hemos puesto muy serios.
Escuchando eso que estaba diciendo. No, pero es verdad. Es verdad que cuando le pones amor a las cosas,
todo,
al menos disfrutas de ese momento, estás viviendo el presente, que creo
y lo
que
transmites.
Es importante. Intentas transmitirlo y yo creo que eso es lo que te da las fuerzas, pues. Por eso te decía, y si lo aplicas a la parte profesional, y mira, lo podemos hacer en la radio, no hace falta que
claro,
te tires
te
a la piscina.
Haciendo, claro.
Pero puedes crecer pero, profesionalmente
pero,
haciendo
sí, pero
las
bueno,
mismas
pero ahí
cosas.
Está, para poder hacer esto, yo me tuve que tirar a una piscina, pero yo no había hecho nunca.
Pero tenía salvavidas.
Sí, tenía ramas, como me comentó.
Ah, ¿ves? Aquí, las ramas.
Las ramas.
No ibas solo.
Eso es cierto, es verdad, hay que tener un salvavidas.
Bueno, importante.
Oye, me ha encantado, de verdad, Ariana, es una maravilla poder tener estas charlas. Había un programa solo hablando de estas cosas.
Es que claro, todo esto
sabes,
nos toca,
¿no?
Porque ¿quién no ha vivido situaciones
¿ah?
De ese tipo? Entonces todo el mundo
todos.
Se ve.
Todos tienen el riesgo y el tirarte a la piscina no es fácil. Y si te tiras
no.
solo...
Y si no sabes nadar...
Te ahogas.
Aprendes.
Aprendes.
Claro, aprendes.
Tienes dos opciones, o
pero
te
bueno,
ahogas o aprendes. ¿Qué
no,
quieres
pero
tú?
Hay mucha gente que se ahoga y gracias a ahogarse, aprende. Que es lo que decíamos, hay un cambio de mentalidad, hay un algo que te hace chic y a partir de ahí cambias.
Porque ya no puedes más.
Porque exacto. ya no puedes bajar más, o sea, te has ahogado y ya está. O sea, ahora...
Por eso, muy importante, ¿con qué estás alimentando tu vida? ¿Te está acercando o te está alejando de tu propósito y lo que tú quieres alcanzar?
Otro día hablaremos de qué propósito es el que uno quiere alcanzar.
Eso es muy importante porque a veces no sabemos qué queremos hacer con nuestras vidas y a qué vine yo al mundo, quién soy, a dónde voy, qué
esto
hago.
Esto es algo que los chicos de 18, 19 años se preguntan cada día y a mí, que tengo una hija, me lo pregunta también cada día. Papá, no sé qué hacer
no
con
sé
mi
para
vida.
Dónde voy.
Y a mí me pone muy nervioso.
Bueno, cualquier cosa, si quieren contactarme...
Bueno,
me pueden contactar por mis redes sociales.
¿Cómo lo pueden hacer?
Por Instagram. Uh-huh. Mi Instagram es ari-arellano21 y mi página web es 7sentencesbcn@gmail.com.
¿Gmail?
Sí, no, mi página web.
Ah, tu página web.
www.7sentencesbcn.com.
Vale, perfecto. Pues nada, pues, si las personas que nos están escuchando quieren consejos de Ariana, pueden contactar con ella, que la busquen en redes sociales o en su página web, y seguro que son consejos maravillosos para hacer una vida mejor, claro que sí. Muchísimas gracias, Ariana.
A ti, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, gracias.
A ustedes.
Bueno, y después de estos consejos de Ariana, que nos ha dejado pensativos, ¿eh, Sandy?
Madre mía.
Madre mía, madre mía. Bueno, te iba a preguntar, ¿sí o qué, Santi?
Pues sí. Pues sí tenemos sí o qué. Y hablamos hoy de, otra vez, animales. ¿Os acordáis de los ratones y Napoleón? Pues hoy vamos a hablar de otra guerra, una guerra que Australia perdió, pero contra emúes. ¿Qué son los emúes? Pues son como esos pájaros enormes de plumas que se parecen a un avestruz, un poquito más pequeños, de color marrón. Pues imagínatelo, Australia, año 1932, Mercé. El país apenas se recupera de la Gran Depresión. Estamos hablando de Australia. Las cosechas son escasas, el clima muy duro, mucho calor, y los granjeros del oeste del país están haciendo malabares para sobrevivir. Pero entonces, justo cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, empeoraron.
¿Y llegaron?
Los emúes.
Madre mía.
¿Se has oído bien? Emúes. Esas aves enormes, parecidas a avestruces, que no vuelan, pero corren como demonios. Pues miles de ellos, estiman que más de 20.000 emúes descendieron en tropel sobre las tierras de cultivo en Australia Occidental, arrasando con todo a su paso, ni más ni menos.
20.000 son muchos emúes.
Son muchos emúes. ¿Dónde estaban? No lo sé, pero salieron todos en ese momento. Y era como si un ejército plumífero hubiera decidido que el trigo era suyo por derecho, imagínate.
Madre mía.
Pues los granjeros desesperados hicieron lo lógico, pidieron ayuda al gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno con tanta pluma? Pues lo más absurdo, pero real. Envió al ejército australiano armado con las ametralladoras Lewis, las mismas que se usaban en la Primera Guerra Mundial, a matar emúes, a lo bestia. Oficialmente se organizó una campaña militar bajo el mando del mayor Meredith. Se establecieron emboscadas, estrategias, y hasta se enviaron informes diarios como si estuvieran combatiendo a un enemigo humano. Pero aquí viene lo mejor, Mercé. Lo mejor es que los emúes ganaron la guerra.
No me digas, ¿sí o qué? No me lo puedo creer.
Los soldados se enfrentaron a un enemigo veloz, disperso y muy difícil de alcanzar. Era una de las primeras batallas y dispararon más de 2.500 balas y solo lograron abatir a un puñado de aves. Los emúes se dividían en pequeños grupos y escapaban a toda velocidad. Algunas incluso, aunque heridas, seguían corriendo durante kilómetros, dejando a los soldados boquiabiertos para pillarlas. Después de semanas de fracasos, el ejército se retiró con la cola entre las piernas. Los informes militares de entonces reconocieron que las tácticas del enemigo, es decir, los emúes, eran sorprendentemente eficaces. Tú imagínate, no estás hablando de una guerra entre personas, sino de aves contra personas. Y eran sorprendentemente eficaces las tácticas. Años después, el gobierno optó por una solución menos cinematográfica, pero más práctica. Es decir, instalaron vallas metálicas para mantener a los emúes fuera de las granjas. Tú imagínate.
Me parece una historia, vamos, increíble y sorprendente. Es que no te puedo decir más, es que sí o qué. O sea, no me puedo creer que pase esto.
Pues pasó, sí, señores. Pasó en 1932 en Australia.
Por un momento, ¿tú te imaginas una película de...?
No, pues eso es divertido. Pero a 20.000 pájaros bajando una loma y acabando con todo y ahí disparando y que no pillaban a nadie.
No sé. Bueno. Parece una película muy especial, ¿eh? Oye, me ha encantado. O sea, así como siempre, de verdad que siempre nos sorprendes con esta sección. Espero que a nuestros oyentes también se hayan al menos reído un poquito con esta situación,
sí,
¿no?
Porque era cómica.
Es un poco cómica, claro que sí. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, amigos, seguimos con el programa y ahora llega la sección de recomendación de cine. Y por supuesto, para esta semana del 23 de abril os recomiendo el estreno de la película Thunderbolts, una nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel.
¡Ay, qué bien! Me encanta Marvel.
Esto, digo, voy a elegir esta película,
sí,
que sé que a Santi le gusta.
Por fin, algo interesante.
30 de abril en cines. Este film promete una combinación de acción trepidante y exploración profunda de personajes complejos, ofreciendo una perspectiva diferente dentro del universo Marvel.
Estamos hablando de todo diferente.
Todo distinto.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir. ¿Quién velará ahora por nuestra seguridad?
Hay una gran amenaza. y vais a ayudarme a detenerla.
¿Qué? ¿Nosotros?
Sí, vosotros. ¿Tenéis algo mejor que hacer?
Me encanta este tío.
Vale, ninguno podemos volar. ¿Solo sabemos pegar y disparar? No se me ocurre otro grupo más incapaz de trabajar en equipo.
¡No, para! ¡Soy yo, John! ¡Parad!
¿Dónde estabas?
¿Y vosotros?
Todos hemos hecho cosas malas. No se puede huir del pasado. Tienes la cabeza en otra parte.
Puedes hacer algo para remediarlo. O vivir con ello.
Podría complicarse.
No me jodas. ¿Creíais que ibais a salvar el mundo? No podéis salvaros ni a vosotros mismos.
No podemos hacerlo. Ninguno de nosotros es un héroe.
Yelena, cuando te miro, no veo tus errores. Por eso nos necesitamos.
Vale, eso ha sido precioso.
¡Somos los Thunderbolts!
No podemos llamarnos así.
Joder, gracias.
Podemos ser un equipo. Alcanzar la gloria. Y traer la luz de la oscuridad. Podemos ser los héroes de las cajas de cereales. De esas que traen un juguetito.
Alexei, ¿has dormido?
Ya dormiré cuando muera.
Me gustaría no morir hoy. Quizá debería conducir otro.
Bueno, yo creo que puede ser una película, como decíamos, trepidante para estas personas que les gusta el universo Marvel. Es
sí,
algo
pero al,
distinto,
al estilo,
¿eh?
Al estilo cómico, parece, ¿no?
Sí, tiene esos toques, ¿no? Estábamos escuchando el trailer y tiene...
esos toques cómicos, esos toques de...
algo diferente puede
ahí.
Ser, ¿no?
No sé, estaba mirando yo ahora quién lo protagoniza.
Tendremos que ir a verla. No, la verdad es que la he cogido porque universo Marvel, la verdad es que... hay muchísima gente que son seguidores y en este caso me ha parecido interesante, ¿verdad? Que estaba escuchando el tráiler desde producción y yo digo, madre mía, vaya toque de humor le han dado, ¿no? A esta
hombre,
película.
Ten en cuenta que quieren ser los héroes de las cajas de cereales.
De cereales, ¿eh?
Cuidado,
¿eh? Eso es importante.
Eso, llegar a eso...
es el top.
Es el top.
De verdad.
Es uno de los objetivos que tiene cualquier superhéroe.
Es que siempre estás presente en todas las mañanas. Ahí eso tienes que estar ahí.
Claro, muñequito.
Muñequito. Y después de haber hecho la recomendación de cine, pasamos a hablar de la sección de Carmen Marín.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo. Que no me gusta el maquillaje.
Bien, y ahora llegamos ya a la sección de Carmen Marín, pero esta vez no os voy a dar yo los consejos, sino que va a ser Santi, porque siempre hablamos de recomendaciones para las mujeres. Algunas veces he hecho alguna pincelada también para hombres, pero yo creo que lo que vas a comentar hoy está muy adecuado para ellos. O sea, que te dejo te cedo el que hagas tú la sección de Carmen Marín.
Perfecto, pues nada, Merced, vamos a hablar de belleza y hablaremos... Que con la llegada del verano tenemos que adaptar nuestro estilo de vida. Y eso también incluye cuidados de bienestar y belleza. Y aquí tenemos algunas recomendaciones clave para disfrutar del sol, sentirte bien y verte aún mejor.
Vale.
Lo primero, la protección solar. Hay que ponerse protección solar, aunque yo no lo hago. Pero bueno, no salgas de casa sin aplicar un protector solar de amplio espectro. En toques ligeros, con color, sin color, lo que tú quieras, pero sobre todo no te olvides de el protector solar. Y sobre todo una cosa, la exfoliación semanal que te ayudará a lucir ese bronceado que todo el mundo le gusta, ese uniforme, ese dorado maravilloso que tienen los alemanes. Pues eso, para conseguir eso, uniforme, tienes que exfoliarte. Así te quitas las pieles muertas y te queda el color más uniforme. hay que tratarse con limpiezas faciales, hidrataciones, sobre todo mucha hidratación, porque así te coge más el sol, ¿sí? Y masajes drenantes para las mujeres que lo necesiten, porque los hombres, la verdad, es que drenarse no se drenan.
Eso no, no.
Y luego la comida, lo que habla nuestra compañera. Comidas frescas y ligeras, frutas ricas en agua, sandía, piña, melón, ensaladas, pescados a la plancha. Y con todo esto, no solamente hidratas, sino que además adelgazas.
Totalmente, claro.
Y además que en verano tampoco se tiene tanta hambre. Y todas estas comidas, como la fruta también, apetece, y mucho.
Yo sí, yo en verano, yo deseo que venga el verano porque la verdad es que es cuando mejor me porto en nivel alimenticio, o sea que...
Sí, porque es que además también el calor hace que no tengas tanta hambre y tomar esas cosas que son ricas en agua hace que te hidrates constantemente y también tomar infusiones frías, ponerlas en la nevera,
sí,
eso va muy bien, o limonadas caseras, pues al que no le guste el agua... Como a ti, Merce, que no te gusta el agua para
yo
nada.
No bebo agua,
pues
¿verdad?
Infusiones frías o limonadas caseras. No hace falta tomar Coca-Cola.
No, pero ahora yo no
es duro, es azúcar, es malo, que nos lo puede decir aquí nuestra compañera, que total, es malísimo tomar eso a todas horas y que no quita la sed.
No. El agüita.
Agüita.
Agua en verano es lo mejor. Nos quita la sed y nos hace mantener súper hidratados.
Vale.
¿Ves? Pues no, eso. Pues estas son las...
Recomendaciones de Carmen Marín
bueno, y también nuestras. Y decir que ya sabéis que su salón se encuentra en el carrer Ferrer Puig 32, en el Prat de Llobregat, y su teléfono es el 93-138-5369. Así que aquí tenemos.
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que estaban todos los chicos, los hombres que están escuchando nuestro programa hoy, han tomado muy buena nota de tus recomendaciones.
He podido hacer la sección.
¿Has hecho? Sección, es primera vez, ¿eh? Ahí.
La primera vez.
Claro que sí.
Reto conseguido.
Muy bien, perfecto. Pues amigos, hasta aquí hemos llegado al final del programa y así, entre cultura, espectáculos y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz semana y nos reencontramos de nuevo el próximo lunes en el 91.6 de la FM en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Esteu escoltant el Prat Radio. La millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Living just to find emotion, hiding.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Guillem Camps. El papa francès ha mort aquest matí als 88 anys d'edat. El pontífex, que va estar diverses setmanes hospitalitzat per problemes respiratoris, va fer la seva última aparició ahir mateix, diumenge de Pasqua, durant la benedicció Urbi et Orbi, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, que s'ha omplert des de l'anunci de la seva mort. Serà enterrat a la Basílica de Santa Maria Major de Roma, tal com ell va demanar, i no a les grutes vaticanes de la Basílica de Sant Pere, com és habitual en els pontífecs. El successor de francès com a papa serà decidit pels 135 cardenals que poden participar del conclave, és a dir, aquells que tindran menys de 80 anys el dia que comenci l'elecció. Un 80% dels candidats van ser escollits durant el pontificat que ha acabat aquest dilluns. Les reaccions a la mort del papa no s'han fet esperar. El cardenal arcabisbe Joan Josep Omella ha afirmat que l'Església viu ara un moment de dolor, però a la vegada d'esperança.
Tots pensàvem que se'n sortiria, i aquesta era la nostra confiança, i ha sigut una sort.